Señor, gracias te damos por esta oportunidad de abrir las Escrituras en esta mañana. Pido que tu bendición nos acompañe, nos dirija, nos guíe en todo. Y que podamos aprender de la persona más importante, del ejemplo de ejemplos, de aquel en quien tenemos que poner nuestros ojos, el que es el autor y consumador de nuestra fe, el que vivió por fe, el que obedeció por la fe, el que se entregó por la fe. Bendícenos en esta hora, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, Señor. La lección de la semana pasada, hermanos, nos enseña acerca de Cristo, que Él dio su vida por otros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él llevó nuestras enfermedades. Él fue herido por nuestras rebeliones y herido dio su vida. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por la rebelión de mi pueblo, dice el profeta, fue herido. Él puso su vida en expiación por el pecado. Derramó su vida hasta la muerte. Él murió por los impíos. Él, dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo el apóstol Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. A Él que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El apóstol Pablo nos insta a andar en amor como también Cristo nos amó. ¿Y cómo manifestó su amor? Que se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A los maridos nos dice que debemos amar a nuestras mujeres. ¿Y cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué implica amar a nuestro cónyuge? Se entregó a sí mismo por ella. La vida en sí, las relaciones que tenemos, no es para buscar una relación egoísta en la cual nosotros somos alabados y nosotros somos, ¿cómo dice esa palabra? Lisonjeados y nosotros somos beneficiados exclusivamente. El amor se entrega, el amor se entrega. Hay un solo Dios y un solo mediador, dijo el apóstol Pablo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es la propiciación de nuestros pecados. En esto hemos conocido el amor. ¿Cómo? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dice la Biblia. Cristo dijo en Juan 6 que el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él dio su vida por otros. Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y allá en el cielo se cantará un cántico que dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Él dio su vida. Y también en la letra B de nuestra lección decimos que Cristo es el ejemplo de que entregar la vida es cumplir la voluntad de Dios. Cristo dijo en Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, que de todos los que me dio, no pierda yo nada. De todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y para poder lograr eso, no perder nada y resucitar en el día postrero a aquellos que ponen su confianza en Él, Él tenía que dar su vida. Esa es la voluntad de Dios. Y lo vuelve a repetir en el versículo 40 de Juan 6. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y para poder ver al Hijo, por tener vida eterna en el Hijo, Él debía haber dado su vida. Él cumplió la voluntad de Dios. Entregar la vida es cumplir la voluntad de Dios. Queremos a veces los beneficios, queremos los armonía, queremos logros, queremos la bendición de Dios, pero no queremos rendirnos al Señor. No queremos rendirnos al Señor. En Juan 10, 17, Él dijo, por eso me ama el Padre. Juan 10 y versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Cuando uno pone su vida es manifestar el amor, y eso provoca el amor de Dios para nosotros, y aún a aquellas personas por las cuales ponemos nuestra vida nos aman, ¿verdad? Y bueno, dice, y la pongo mi vida, y Él dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento que recibió de su Padre? Que diera su vida. Y en Hebreos 10, usted lo recuerda, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, ¿verdad? Y dice, sacrificio y holocausto no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y aquí ese cuerpo fue entregado, su vida entregada. Es el mandamiento que recibí de mi Padre. Pudiéramos nosotros decir esto. Dios te ha creado, Dios me ha creado para dar tu vida, para dar nuestra vida a favor de quién. Decíamos que una madre entrega su vida, sus fuerzas por sus hijos, un padre también. El hombre dedica su vida a muchas cosas. Dios nos ha dado una vida, Dios nos ha dado un cuerpo, Dios nos ha dado fuerzas, mente, inteligencia, y Él desea que entreguemos nuestras vidas por otros y entregar nuestras vidas para Él. Así que recordemos, aún cuando decíamos la lección anterior, ya nuestra vida no nos pertenece, ¿se acuerda? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, verdad? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Es nuestra vida? ¿Nos pertenece nuestra vida? ¿Es nuestro tiempo? Le pertenecemos a Dios. Amén, hermanos. Ahora le pertenecemos a Dios. Como Pablo dijo, él estaba pensando que estaba haciendo lo correcto, pero se da cuenta, ¿verdad?, que dura cosa le es dar cosas contra el aguijón. Y es duro dar patadas y rebelarse y resistirse a Dios. Aún la vida de pecado, aún la vida del placer, no es para el genuino creyente, y aún para el incrédulo, es una vida que trae dolor y trae sufrimiento. También hacer la voluntad de Dios lo trae, pero es mejor sufrir haciendo la voluntad de Dios. Es mejor sufrir, si la voluntad de Dios así lo quiere, haciendo el bien que haciendo el mal. Así que, lo vemos también en la letra C de nuestra lección. Cristo declaró y nos dio ejemplo que entregar, digo, lo declaró porque Él lo dijo en todas estas ocasiones que menciona ahí en la letra C, Él lo dijo, pero luego nos dio ejemplo porque Él perdió su vida y ganó su vida. ¿Sí? Y lo vemos en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué significa sentir esta forma de pensar? ¿Cuál es la forma de pensar? No es sino el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nosotros muchas veces nos aferramos a nuestros privilegios, a nuestras prerrogativas. Pero Él no. Y esa debe ser nuestra manera de pensar. Me rindo. Y fue obediente. Y obediente aún hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, ¿qué dice la Biblia? ¿Le qué? Le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y vemos la humillación de Cristo y luego la exaltación de Cristo. Entonces esto es lo que Cristo nos enseña. Da tu vida. Da tu vida, entrega tu vida. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hay que perder nuestra vida, pero por causa de Él. Muchos pierden su vida y entregan su vida al pecado, a los placeres, y no hay ningún beneficio. Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, Mateo 16, 25 dijo Cristo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Lucas 9, 24, o mejor dicho, Marcos 8, 35, que es el versículo de tarea, hermanos, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, lo acabo de leer, me brinqué, ¿verdad?, de Mateo 16, 5, la salvará. Lucas 9, 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Lucas 17, 33, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Y hasta ahí llegamos en nuestra lección y es claro que el Señor lo que nos muestra, que debemos aprender de Cristo a dar nuestra vida por otros. Nuestra vida por otros. Y analicemos, meditemos en nuestras vidas, gracias en nuestro corazón. ¿Estoy entregando mi vida por otros? Yo sé, lo estamos haciendo por nuestros hijos y debemos, ¿verdad? Por nuestro cónyuge, por el cuerpo de Cristo, por ser de ayuda al cuerpo de Cristo. Yo debo honrar al Señor con mis bienes, porque son sus bienes. Pero a veces me puedo yo despojar de algo y me limito de ciertas cosas por otros. Esa es la vida. Podemos decir que eso sí es vida. Eso sí es vida. Y ahí está el ejemplo. ¿Quién es el ejemplo? Que se entregó Cristo. Amén, hermanos. Entonces, tengámoslo presente. A veces, continuamente, nuestro orgullo y nuestro deseo de que, pues es que yo ya di mucho. Y de alguna manera digo, ya no voy a dar mucho porque, bueno, yo, y no me refiero a lo económico, me entrega, ¿no? Yo ya di mucho y no, yo no veo respuesta. Deja que Dios, o dejemos, mejor dicho, que Dios sea quien nos vindique. Amén. Porque es la bendición de Jehová la que enriquece. Ahora, Dios, dice la Biblia, honra a los que le honran. Tú entrégate. Como esposa, tu esposo no siga al Señor. Sigue lo que dice la Biblia. El ejemplo de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Verdad? Gánalo a través de la conducta, ¿verdad? Deja que Dios te vindique. Como esposo, haz lo que, entrégate por ella. Deja que Dios te vindique. Como hijo, sométete. Deja que Dios vindique. Y no necesariamente Dios vindica, por decirlo así, o Dios recompensa como nosotros pensamos que debería ser. Dios obra de maneras que son mucho mejor que nosotros. Entonces, no esperes, no lo hagas porque, pues, para ver qué recibes o para que se te reconozca, no, entrega tu vida por otro. Entrégala. No seamos egoístas. Ese no es el carácter de Cristo. No nos limitemos. No nos autocomplazcamos. Entrégate. Bueno, eso es lo que Cristo nos enseña. Ahora, en la letra D y la letra E, que fueron los puntos que nos quedaron pendientes, hermanos, encontramos, el punto dice, la letra D, Cristo sabe que entregar la vida no consiste solo en promesas, sino en tomarnos de Dios y hacer su voluntad, aún en medio de una gran prueba o tentación. Bueno, entregar nuestras vidas no solo consiste en promesas, ¿verdad? Y bueno, lo vemos en el ejemplo de Pedro. Ahí están los cuatro ocasiones, en los cuatro evangelios se menciona, cuando Pedro y aún los discípulos dijeron que ellos darían su vida, ellos no se apartarían de Cristo, ¿verdad? Y es interesante, vamos a leer Juan 13, 37, ahí está en la lección, si no tiene una lección, búsquelo en su Biblia, Juan 13, 37 y 38. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y luego dice Pedro, mi vida pondré por ti, mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, mire qué pregunta, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Podremos apropiarnos esta frase de la palabra de Dios, hermanos? Me doy cuenta que Cristo le está preguntando a usted, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? Yo le quiero hacer una pregunta y es, usted le ha dicho al Señor, Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras. No sé si usted no tiene que usar esas palabras necesariamente, pero usted le ha dicho al Señor eso. Esto debe ser de corazón y yo creo que debe ser el sentir de todo creyente. El apóstol Pablo, cuando se convirtió a Cristo, cuando se dio cuenta de su condición y que a quién estaba persiguiendo, él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y según Hechos 26, nos da detalles de lo que Cristo le dijo ahí en el camino a Damasco, ¿no? Yo te he puesto para esto, para que seas luz a los gentiles y para que... Y se lo dijo. Y él le dijo, al rey Agripa le dijo, y rey, no fui rebelde a la visión celestial. Ya lo he mencionado otras veces. ¿Tiene Dios una visión para ti? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuántas almas han muerto en el vientre de su madre? ¿Cuántos niños no se ha podido desarrollar y esas almas están en el cielo? Por la pura gracia de Dios, Dios nos permitió la vida y nos trajo a Cristo. Y hubo circunstancias y nos atrajo a Él. Y aunque podemos resistir la gracia de Dios, es de alguna manera enigmático y también es la gracia de Dios el hecho de que hayamos decidido por Él y que ahora le conocemos. Amén. Y que nuestra alma no va al infierno si hemos confiado en Él. Y que Él es nuestro Padre y podemos orar a Él. Es mucho que Él diga, tu vida pondrás por mí. Como dice el himno de Francis Havergal, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui. ¿Cómo dice? Por gracia te salvé. Si todo yo lo di por ti, ¿qué has dado tú por mí? No es que Dios necesite el que le paguemos, es por gracia. Pero realmente Él redimió seres, criaturas, para que vivan, se rindan a Él. Y Él sabe que eso es lo mejor para nosotros. Y amados hermanos, la voluntad de Dios en nuestras vidas viene a ser clara cuando nos rendimos a Él. Cuando nos rendimos a Él. Puede ser la voluntad de Dios y lo que debo hacer está ahí delante de mis ojos, delante de mí, de mi cara. Pero si mi corazón no se rinde a Dios, no lo voy a ver o me voy a justificar. Y es triste, la verdad es triste, que se dice con cualquier facilidad, mi vida pondré por ti. Aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. A algunos podemos ser tan sutiles y sagaces que mejor no nos comprometemos con nuestra boca, porque sabemos que no es lo que está en nuestro corazón. Ahora, de alguna manera es mejor eso, ¿no? Bueno, ¿cómo lo digo? No nos queremos comprometer. Estamos dispuestos a decir, Señor, haz tu voluntad. Eso es lo que aprendemos de Cristo. Él dio su vida por otros. Él dio su vida por otros. Cristo no vivió mucho tiempo. Cristo vivió 33 años. Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Cristo no vino aquí a asegurar su futuro. Cristo no vino a ver si tendría una pensión para el retiro. Cristo no vino a afanarse en otras cosas. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que en mucho, las cosas de este mundo nos distraen de lo que es hacer la voluntad de Dios. La verdad nos distraen, nos y sentimos un cierto derecho de, es que yo tengo que hacer. Y yo creo que podemos divertirnos y podemos recrearnos en la voluntad de Dios. ¿Amén? Es la voluntad de Dios. Vamos a hacer algo. Es la voluntad de Dios. Voy a gastar este dinero que no tengo a lo mejor y que voy a eso. Pero ¿es la voluntad de Dios? Bueno, pero es que también necesito, tengo que tener un privilegio. Es tanto que he trabajado. Bueno, pues, pero si no es la voluntad de Dios, no uses lo que el Señor te ha dado y no te metas en una situación en la cual vas a estar limitado y que vas a estar afectándote tu propia vida solamente por un momento de placer o tú sentirte mejor. No, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque no necesariamente saciar nuestros gustos es lo mejor. A veces será mejor. Pues me hubiera gustado, pero no podemos. Pero gracias a Dios con lo que tenemos. ¡Punto! ¡Punto! Siempre por ahí hay siempre. Y yo, es ahí, bueno, pero es nuestra vida. A ver, ¿qué? ¿No? ¿Y si no hay? ¿Y si llegó tu cumpleaños y no hubo nada? Y si llegó el aniversario, bueno, no hubo nada. Y si llegó esta situación, el tiempo vacacional, y no hay la posibilidad. Y si llegó la oportunidad de servir en algo y tengo que despojarme de algo, ¿por qué no hacerlo? Dios nos ayude, amados hermanos. Mi vida, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora, Pedro, era un creyente. Y qué impresionante, ¿no? Ahora, a veces vemos a Pedro desde una perspectiva, decir, ah, ese Pedro, ¿De veras? Pero hermanos, nosotros muchas veces, a veces lo hemos hecho también. Tal vez no así tan deliberado, no lo sé, ¿verdad? Pero en una situación así de no, 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 y hablar todo lo que hizo Pedro, ¿no? Que fue muy grave. Pero muchas veces nosotros podemos decirle, aquí estamos en la iglesia, en nuestra comunión, y al siguiente día estamos en un pecado deliberado. O haciendo algo que estamos negando al Señor, viendo algo que no debemos ver, hablando de tal manera que no debemos hablar. Y sí, podemos decir, bueno, ves que son luchas, son... Sí, pero yo no puedo justificarme en que es mis luchas. Finalmente estamos siendo desleales a nuestro Señor. Nada más que como no es público, como nadie lo ve, como no es algo y como no queda escrito ahí en las Escrituras, se imagina que el Señor escribiera, ¿verdad? Y expusiera todas nuestras faltas. Y le ponemos en lugar de Pedro, ahí le pone, lo hizo grande, ¿verdad? Y hizo esto. Y ustedes no lo vieron, pero fíjese. Ustedes dirán, ¡ay, ay, ay! O tal hermano, y fíjese cómo le... Y él le gritó a su esposa así, o la esposa le esto, y luego la esposa le demandó esto, y luego tal joven se expuso a esto, y luego esto, y las cosas que hacemos que a veces, pues no pasa nada, pues nadie se entera. Solo Dios se entera, pero Dios entiende. No. Tu vida pondrás por mí. Ahora, gracias a Dios que el Señor aún ora por nosotros, se lo dijo a Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos. Tenemos un enemigo, Satanás. Y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y cuando tú seas vuelto, ¿verdad? Como dice ahí, ahorita lo vamos a ir ahí a Lucas. Vamos a Lucas. No, vamos primero a Mateo capítulo 26, por favor. Mateo 26. La otra ocasión que... Pero lo que quería decir con esto es que gracias a Dios que Pedro se arrepintió. Y fue y lloró, ¿cómo dice la Biblia? Amargamente. No somos infalibles. Muchas veces negamos, muchas veces pecamos. Pero, ¿cómo está nuestro corazón cuando no nos entregamos al Señor, cuando hacemos nuestra propia voluntad? ¿Hay arrepentimiento? Bueno, Mateo 26, 31 dice, entonces Jesús les dijo, Mateo 26, 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Escándalo, serán tropiezos, van a tropezar todos vosotros. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Quiénes lo dijeron? Todos los discípulos. ¿Y quiénes lo dejaron? Todos los discípulos. Va a ser probada nuestras vidas. Vamos a Marcos y leer esta otra porción. Marcos 14, 27, 31. Dice el 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Gracias a Dios por la promesa de la, aún la restauración, y el Señor que conoce nuestra condición, conoce nuestra necesidad, conoce nuestra, que somos faltos, que somos, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Versículo 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ahora, no es tan mal en que nosotros nos comprometamos a hacer algo por el Señor. Pero aún la Biblia nos dice, creo que es en Eclesiastés, ¿no? Que si a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Dios no se complace en los insensatos. No, así dice. Es mejor que no prometa, ¿cómo se llama? Que no prometa, sin, bueno, ahí dice en Eclesiastés. Voy a leérselo, ¿verdad? Para que, creo que es Eclesiastés 3. Disculpen, hermanos. Mi esposa me dice, ya se te olvidan los versículos. Y yo le digo, no me lo tienes que estar recordando. No es cierto, no le digo eso. Pero sí, hermanos, ya se me olvidan. Ay, ay, ay. ¿Dónde está? ¿Es capítulo 5? Por eso decía yo que en el 5. No dije que en el 5. Sí, yo me acuerdo, ahora me acuerdo que yo sabía que estaba en el 5, no ahorita, hace tiempo. Bueno, dice versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Ahora, entonces, vamos a tomar una posición en la cual, pues mejor no prometo. Bueno, si no estás convencido de lo que vas a hacer, mejor no prometas. Amén. Pero aún Dios nos habla, nos muestra en su palabra, la importancia de hacer votos. Por ejemplo, cuando hay un matrimonio, ¿qué hay de por medio? Votos. ¿Sí? Votos. Cuando vinimos a Cristo o venimos a Cristo y decimos, Señor, yo te acepto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Romanos 10? ¿Qué se requiere para ser salvo? Por lo menos lo que dice Romanos 10 y versículo, creo que es el 11. Que si confesares, ¿qué? Con tu boca, ¿qué? Que Jesús es ¿quién? El Señor. ¿Y creyeres en dónde? En tu corazón, que Dios lo levantó. ¿Serás qué? Entonces, ¿con qué estoy confesando? ¿Que Él es qué? El Señor. Ahora, no dice Cristo, Mateo 10. Que si alguno le confesare delante de quién, de los hombres, él le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Pero si alguno le negare, él le negará. Entonces, si hay momentos en nuestras vidas en las cuales voy a hacer una confesión. Y el Señor lo que nos está diciendo, tienes que ser consciente de la confesión que estás haciendo. Porque como dice el versículo de, que está ahí en ese mismo punto, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, Pedro aprendió esto cuando Cristo le dijo, después de que fue restaurado, y precisamente allá en el mar de Galilea, cuando estaban desayunando ahí pescado que Cristo les había hecho, le dijo, ¿me amas más que estos? Y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, ¿es esa una actitud ahora sí arrogante de Pedro? ¿Tú sabes que te amo, Señor? No. Y eso nos los enseña, ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Cuando Cristo le dice, ¿me amas? Le está preguntando usando el verbo agapao, que significa, ¿me amas incondicionalmente, Pedro? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo, pero no agapao, no incondicionalmente, sino te amo, fileo. Y él responde con esa palabra, que significa amar porque recibo algo. Lo que Pedro está diciendo, no he llegado a ese punto de amarte incondicionalmente. Ahora, cuando Cristo pregunta esto, la misma pregunta implica también que podemos amar al Señor de esta manera. Y la Biblia habla en 1 Juan acerca del amor perfeccionado. Pero Pedro reconoce, Señor, tú sabes que te amo. Las tres veces. Y la tercera pregunta, Cristo ya no usa agapao, usa fileo. Le dice, bueno, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces, no es que neguemos nuestro amor al Señor. No es que digamos, no, pues yo mejor no le... No, pero es que seamos conscientes que no está en nosotros y que no solamente son promesas. Decimos amar a nuestra esposa, decimos amar al Señor, pero nuestra vida la queremos guardar para nosotros. Tu vida pondrás por mí. Tu vida pondrás por mí. Y eso es lo que Él hizo por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Bueno, vamos a leer los otros pasajes, hermanos. Vamos a Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Estoy en Lucas 22, 31. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Ahora, amados hermanos, ¿era Pedro un hipócrita al decir esto? Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Yo no me voy a escandalizar de ti. No, yo creo que Pedro no era un hipócrita. Él era sincero en lo que estaba haciendo. Síganme, por favor, en esto. Y yo creo que tiene que ver con lo que vamos a aprender en el servicio de esta mañana. Y vamos a hablar del corazón, hacer las cosas de todo corazón. Y para resumir lo que queremos enseñar, es que no podemos nosotros por nosotros mismos hacerlo. Necesitamos que Dios haga una obra en nuestro corazón. Yo puedo decir, sí, yo voy a mantenerme, pero eso va a ser probado. Va a ser probado. Lo que digamos será probado. Yo le puedo decir, hija, a mi esposa, perdóname, mira, va a ser probado eso. A mis hijos, o a mi hija, a mis hijas, mira, yo quiero ser un mejor padre, voy a pasar tiempo contigo. Eso va a ser probado. Pero el problema, y volviendo, mejor dicho, a lo que la lección nos enseña, es que aunque estamos dispuestos a poner nuestras vidas por otros, yo creo que somos sinceros. Yo espero que cada uno aquí entendamos y creamos que el ser cristiano y ser conforme a Cristo implica dar mi vida por otros. ¿Amén? ¿Lo creemos así? Yo espero que sí. Yo espero que sí, porque eso es muy claro en la Biblia. Pero el asunto es que hay intermitencia. No sé si existe esa palabra, no sé. ¿Entendemos? Somos intermitentes. ¿Entendemos lo que quiere decir? Cuando ponen las luces intermitentes, ¿cuáles son las luces intermitentes? ¿Se prenden? Se apagan. ¿Se prenden? Se apagan. ¿Se prenden? Se apagan. Ese es el problema. El problema es que estamos dispuestos hasta cierto punto. Pedro estaba dispuesto, pero ya la situación que se encontró y eso, y a veces no estamos tan conscientes de todo lo que va a implicar. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? O estamos dispuestos mientras las cosas se acomoden y todo eso, ok, pero luego las cosas se ponen más difíciles, ¿qué vamos a hacer en eso? Y empezamos a veces a justificarnos. A justificar. Y yo creo, ¿verdad? Decimos, es que tenemos que buscar al Señor. Bueno, pero a veces no lo buscamos. Tenemos que honrar al Señor y el domingo es el día del Señor. Y voy, el diezmo es el día del, es del Señor. Y, pero ¿qué va a pasar cuando las cosas no estén? Ya entrégalo. Es decir, y no me refiero a entrega el diezmo, entrega tu vida. Esa es la vida del holocausto. Y cuando nuestra vida ya está entregada al Señor, mire, amado hermano, nos vamos a asombrar de lo que Dios, Él puede hacer. Es como ese becerro o ese palomino, o ese oveja o macho cabrío que se presenta en holocausto. Ya he dado esta ilustración otras veces. Lo primero es, le cortan la yugular, derraman su sangre, ahí está, la vida en la sangre está, y ahora sí el sumo sacerdote o los sacerdotes ahora sí pueden manipular todas las piezas, las entrañas. Las cortan, la cabeza, todo, ahora sí lo puede manipular. Pero nosotros nos estamos resistiendo. ¿Y por qué Dios? Porque entregamos nuestras vidas hasta cierto punto, mientras no implique más. Imagínense que Cristo hubiera dicho, ¿saben qué? Nada más 3 horas en la cruz, ¿verdad? Ya 6 son demasiadas. Voy usando un ejemplo. No. ¿Cómo que ahora esto? No, es todo. Él lo entregó todo. 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 Y usted, tenemos cierto temor de que entregarnos completamente al Señor va a implicar que nos van a ofender, nos van a ver la cara, no sé, o vamos a perder, o no nos va a ir bien. Ay, amado hermano, probemos al Señor. Probemos al Señor. Probemos al Señor. ¿No tienes lo necesario para hacer algo? ¿Qué es la voluntad de Dios? Hazlo y date cuenta cómo Dios va a suplir. Punto. Bien, que Dios nos ayude, amados hermanos. Dice Romanos 12:9, el amor sea ¿sin qué? Fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Y luego, como dice, otra vez, ¿mandé? Aborreced lo malo y amad lo bueno, algo así dice, ¿verdad? Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Que Dios nos ayude. Y bien, y el último punto, hermanos, es la letra E, que dice, entregar nuestra vida a Dios es la prueba del verdadero discipulado. Lucas 14:26. Lucas, vaya por favor ahí a Lucas 14:26. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Me llama mucho la atención ese versículo, porque venían muchas multitudes con él, grandes multitudes. Y el Señor, volviéndose, esa palabra significa, se da la vuelta y les habla. ¿Me estás siguiendo? ¿Me sigues? Muy bien. Escucha esto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? Cristo. Versículo que sigue. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, versículo 28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Wow, suena muy fuerte, ¿no? Pero es lo que Cristo dijo. Ahora, ¿qué tengo que evaluar si voy a terminar la torre? Porque pone la torre, o si voy a salir a la guerra contra otro rey. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? ¿Qué es lo que tengo que considerar? Si estoy dispuesto a renunciar a todo. Ahí está. Así dice, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Entonces, si tú y yo, amado hermano, te lo digo en base a lo que Cristo está diciendo, no renunciamos a todo lo que poseemos, no puedes ser discípulo. La torre se va a quedar a la mitad. No vas a poder tener victoria. No, y perdón que hablo solamente... así no podremos mejor, ¿verdad? Y es ahí donde les digo, o sea, entregamos cierta parte, pero no todo. No todo. No todo. Y no estoy diciendo que no tenemos que hacer votos de pobreza, ¿verdad? Y vender todo. No, no, no. Pero bueno, el Señor en su providencia nos ha dado una posesión. Bueno, ¿de quién es eso? Es del Señor. Es del Señor. Y vamos a usarlo para el Señor. Pero aquí nos da, literalmente, nos presenta aquí a cosas muy, muy cercanas al corazón, y es con la familia, ¿no? La familia. Entonces, ¿cuál es la prueba del verdadero discipulado? Pudiéramos decir... Versículo 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oír. Y bueno, pone el ejemplo de la sal. Somos sal de la tierra, pero a veces sal insípida. Porque hay parcialidad en nuestra entrega al Señor. Hay parcialidad. Dice el versículo 29, cuando haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Cuántos cristianos a veces hemos sido, pues, mal ejemplo, verdad? Porque con nuestras palabras decimos una cosa y con nuestra vida hacemos otra. Amados hermanos, el cristianismo hoy en día es un cristianismo parcial, es un cristianismo de entregar la vida a medias. Es un cristianismo nominal, ¿entendemos lo que digo, significa eso? De nombre. Todavía está este pasaje allí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Cristo es todo. Entonces, entreguemos nuestras vidas, no tengamos temor, y Él nos va a mostrar lo que tienes. Dile, Señor, aquí está, dime, es tuyo. Bueno, que Dios nos ayude a aún en nuestra comunión con Él, y que Él nos muestre los detalles en cada uno de nosotros con respecto a dónde Él quiere que enfoquemos, pues, nuestra vida que le pertenece a Él. Pero yo creo que como discípulos debemos estar dispuestos a renunciarlo todo, a renunciar a todo. Discípulo, un discípulo, ¿quién es un discípulo? Un discípulo, alguien que sigue a su maestro. ¿Se acuerdan de la característica de los 144,000? Dice, siguen al Cordero donde quiera que va. Bien, y los versículos que les pongo ahí, hermanos, al final, si usted tiene su lección, son dos versículos, y con estos vamos a concluir esta noche, mejor dicho, esta mañana. Ahorita, pues. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿Qué temas? Que andes o camines en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es justo o lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, hay algunas cosas en tu vida y en la mía, hermano, que no hemos renunciado. Hay algún pecado, hay algún hábito, a veces, bueno. Una cosa es, tú tienes una lucha, tu corazón dice, esto no lo quiero hacer, pero tienes una lucha. Bueno, ora que Dios te ayude. Pero hay algo en tu vida establecido, en la tuya o en la mía, que no hemos renunciado a eso. Y tú sabes que no es agradable a los ojos del Señor. O tal vez ha llegado el punto ya en que te has justificado. Llega el punto en que nuestra conciencia puede hacerse también, se cauteriza y empezamos a justificar. Pero habla con el Señor y dile, Señor, examíname. ¿Qué cosas en mi vida? Quiero dar mi vida por ti y por otros. Eso es lo que Cristo nos enseñó. Y el versículo de tarea es Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Repitan, hermanos, conmigo si gustan, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amén. Todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Dios nos ayude. ¿Dios está llamando todavía a los creyentes? ¿Dios está llamando a los creyentes para la obra misionera? ¿Dios está llamando a los creyentes para servir a Dios de tiempo completo? Amado joven, amada señorita, si Dios te llama y tú has de entregar tu vida para el Señor en su servicio, no lo dudes. Amado hermano, apoya a su hijo, apoya a su hija. El Señor no les va a dejar. Tú eres un laico, tienes tu trabajo. Usa tu trabajo, usa tu tiempo para el Señor. Para el Señor. Da testimonio ahí donde estás. Lo que el Señor te provee, suple para tu familia. Sé fiel al Señor. Recuerda que al Señor, del Señor es todo, el Señor es tu vida. Involúcrate en lo más que puedas en hacer la voluntad del Señor o de servir. Disponte a ministrar para tus hijos, a tus hijas. No solamente lo económico, no solamente lo material, sino yo creo que nosotros pues tenemos que cuidar por lo espiritual. Fomenta lo espiritual en tu hogar. Y también disponte en la obra de Dios. ¿Qué podemos hacer para el Señor? Entreguemos nuestras vidas. Ahora, inclusive, si queremos como iglesia, los planes que tenemos, una construcción de por medio, ¿con qué propósito? ¿Quisiéramos ver a más personas, o bueno, los que estamos aquí siguiendo edificados y que Dios envíe a otros y hay un remanente y que luego el Señor los prepare y vayan a otros lados para predicar el Evangelio y proclamar a Cristo? Esa es la visión. Amén. Eso es lo que queremos. Enseñémosles a estos niños, a estos jóvenes, que estamos dispuestos a entregar nuestras vidas. Porque Cristo es digno. Porque somos sus discípulos. Démosles ejemplo de rectitud. Demos el ejemplo de pureza. Démosle ejemplo de entrega. El tiempo es corto. Cristo viene pronto. Tenemos que despertar del sueño, porque estamos a veces muy pasivos, muy afanados en muchas cosas. Y gloria al Señor, el Señor puede venir en cualquier momento, y gloria al Señor, nos iremos con Él en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y nos uniremos juntos al Señor en el aire, para así estar siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Mi esperanza no está aquí. Mi ciudadanía está allá. Pero mientras tanto, 5 años que Dios me dé, 10 años que Dios me dé, 15 años que Dios me dé. Y mira, amado hermano, en mi corazón, al predicar así, trato de no caer en esa efusividad de que algunos predicadores hacen de hay necesidad. Pero a veces yo creo que nos falta ser estremecidos. ¿Por qué ya no hay llamamientos al ministerio? Tal vez porque el pastor ya no tiene el punch que tiene, ¿verdad?, para predicar y que eso. No, es que no es cuestión de lo que yo haga o mi oratorio, mis palabras. Es lo que es, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Pero estamos resistiéndonos al Espíritu Santo. Aún aquellos que Dios nos ha llamado, amados hermanos, ¿cómo estamos usando nuestro tiempo? Ya terminaste un estudio, ¿verdad? Ya aprendiste lo que tenías que aprender. Ya dejaste a un lado los libros. Ya dejaste a un lado la comunión con el Señor. Y ahora estás capacitado. Dios nos ayude. Cristo nos dio el ejemplo que Él vino a entregar su vida. Él vino a entregar su vida. Mi hermano, entreguemos nuestra vida al Señor. Y lo que Dios puede hacer con una vida rendida al Señor, con un hogar rendido a Él. Que Dios nos ayude. Dios haga la obra en nosotros, en nuestros hijos. El que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Mi discípulo. Oremos a nuestro amado Señor. Padre, gracias por poder recordar estas cosas. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces, como Pedro, te hemos hecho promesas. Inclusive, nos hemos encontrado tal vez en algún momento negándote con nuestras actitudes, nuestras palabras. Perdónanos, Señor. Viviendo para nosotros mismos. Es el espíritu de este mundo, Señor. Es vivir para nosotros mismos. Y nuestro orgullo busca el defendernos. Cuando el Señor dice que nuestro Señor, cuando padecía, no amenazaba, encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. Ayúdanos a tener el Espíritu de Cristo, Señor. Y si nuestra vida tendrá que ser todo el tiempo entregada a otros, vivirla para otros, gloria a tu nombre. Ayúdanos a no cansarnos de hacer bien. A su tiempo segaremos. Pero aun si nuestros ojos no lo pueden ver, ayúdanos a hacerlo todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Te ruego que nuestras vidas puedan ser de olor grato a ti, Señor. Que podamos ser verdaderos discípulos. Perdónanos porque muchas veces hemos puesto a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge o aún nuestra propia vida primero que a ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Y somos muy... A veces nos hacemos sagaces en tratar de justificarnos. Pero a ti no te podemos engañar, Señor. Trata con nosotros. Descúbrenos. Desnúdanos delante de ti, Señor. Y que podamos caer arrepentidos. Concédenos arrepentimiento. Y permítenos gozarnos de la vida. De esta vida cristiana. El gozo del Señor. Me voy a preparar, me voy a vestir, me voy a levantar temprano para ir a trabajar, para tener lo necesario para mi familia, para poder tener lo necesario para ir a la iglesia, para servir al Señor, para apoyar a mis hijos en lo que el Señor quiera para ellos. Pues del Señor son ellos, no son míos, son herencia de Jehová. Gracias por lo que tú nos das. Ayúdanos a entregarlo para ti, Señor. Aún nos das muchas cosas que disfrutamos, Señor. Tenemos más que sustento y abrigo, más que eso, Señor. Tenemos. Nos das muestras, señales de tu gran amor. Nos concedes gustos, Señor. Pero a veces somos muy dados a... Y no dados a determinada manera de vivir y no estamos dispuestos al sacrificio, Señor. Ayúdanos, pues, a entregar nuestras vidas para otros. Y sé que a veces cuando nos entregamos, algunos hablan, algunos dicen, habrá situaciones. Ayúdanos aún también a callar. Y dejar que el Señor se encargue. Y hacerlo como para el Señor. Te pido por los hermanos de nuestra iglesia que muchas veces hemos dicho, Señor, yo voy a ser fiel al Señor. Yo voy a buscar a Dios. pero no lo hacen. No lo hacemos. Perdónanos por las excusas que ponemos. Perdónanos. Y te pido, Señor, que tú hagas una obra en cada uno de nosotros. Que cada familia de esta iglesia esté dispuesta a entregarse y renunciar todo. Y que seamos una genuina comunidad o iglesia, asamblea de verdaderos discípulos, Señor. Te lo ruego. Te lo ruego. Que el que esté por Jehová se junte con tu pueblo genuino, Señor. Ayúdanos. No queremos, aún como iglesia, y guíame como pastor, fomentar la hipocresía y tolerar la hipocresía. No queremos eso, Señor. Oramos que tú hagas una obra en los corazones y que tú quebrantes los corazones de cada uno de nosotros. Gracias, pues, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.